11:38 y en este viernes tan negro, Sergio Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Gloria.
Vamos a hacer algo por nuestros oyentes, ¿no?
Vamos a hacer, si te parece, un cóctel matinal de teatro, de poesía, de música, a los acordes de este piano clásico que nos pone Juanjo Ceballos. Yo no sé, Gloria, seguro que sí, ¿te acuerdas de aquella poetisa maravillosa que hace unos meses nos deleitaba recitándonos con susurro?
Sí, me acuerdo.
Pues la tenemos aquí, lo tenemos aquí porque está de actualidad. Ella y el grupo de los hedonistas, que tienen mucho que contar. Ayer estrenaban en la sala Triángulo y ahora vamos a saber cómo es ese espectáculo, porque es realmente poesía escenificada. Tenemos muchos días por delante para verlo todavía, pero vamos a dar ya la bienvenida a nuestras invitadas poetisas o poetas, no sé cómo ellas prefieren que las denominemos. Está Cristina Peregrina, que es el alma mater de los hedonistas. Cristina, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días.
Y tenemos también a Paz Vuelta Serrano. Hola.
Buenos días a las dos.
Bueno, recordamos antes de nada, porque se os ve todavía en la cara el éxito de anoche. Estabais exultantes cuando veníamos por el pasillo contándonos ese exitazo de anoche. ¿Cómo fue? Mucha gente del teatro allí presente, imagino.
Mucha gente del teatro y, bueno, sobre todo es que, aparte de que ya, sobre todo, llevamos mucho recorrido con el concierto para la acumulación y ayer pues fue el estreno en Madrid, estaba la sala llena y esperemos que se llene todos los días y que a la gente le guste este trabajo, que además ha sido primer premio internacional de nuevos investigadores teatrales.
Lo iba a decir yo.
Y sí, entonces también, bueno, pues, y luego que es un trabajo que está rodado, que es un buen momento para verlo y que, bueno, que hay 5 pedazos de actrices en escena y un director maravilloso que está por ahí, que es un auténtico genio.
Decía yo que es poesía escenificada. Podemos ampliar un poquito más, ¿no? Hay piano, hay movimiento, hay amplificadores, hay, por supuesto, actores que recitan. ¿Qué podemos encontrar?
Pues podemos encontrar una pieza de 5 mujeres que tratan el tema de la acumulación. Podemos encontrar sobre todo una pieza muy estética, con mucho movimiento, y la base hedonista es que a través de temas actuales queremos poetizar todo eso, llegar al alma y poner nuestro granito de arena para que la esencia humana se haga cada vez más grande. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a ver la gente cuando vea a ver concierto para la acumulación? Pues va a haber un montaje en el que se habla de los procesos acumulativos del hombre, porque claro, vivimos en un momento en el que todo es acumular, estamos sobrepasados de todo, hay tanta información que pasamos de una cosa a otra, no profundizamos, no nos terminamos de leer los libros, no acabamos las conversaciones, es todo como muy rápido, ¿no?
Un amigo mío dice que la vida es zapping ahora mismo.
¿Que la vida está?
Zapping, ¿qué es zapping?
Efectivamente, pues un poco eso también, es todo como que pasas una cosa a otra muy rápido, muy rápido. Luego además acumulamos muchas frustraciones, acumulamos soledad, acumulamos miedos, acumulamos ropa.
Deudas.
Deudas, sí.
Y muchas veces basura, porque ayer lo contábamos en Villaverde, el caso de un joven, de una persona de alrededor de 30 años, no estamos hablando tampoco de mayores, que acumulaba basura en su casa.
Sí, sí, sí.
El síndrome de Diógenes.
El síndrome
famoso.
De Diógenes. Y de hecho, nosotros tenemos también un pequeño, se habla también de la basura. Bueno, ahora está el impuesto de la basura, que es muy reciente, y porque cada vez acumulamos más basura. Y además, otra cosa, que es que cuando, por ejemplo, en los supermercados sobra basura, para que no lo coja la gente que necesita, o pues, si estás tirando excedentes que están en buen estado, les echan lejía para que nadie lo utilice. O sea, que estamos viviendo un momento muy loco en este momento.
Bueno, ¿y poetas o poetisas?
A mí me da igual. Como me gusta tanto la poesía, me da igual.
¿Y a Paz?
Bueno, yo realmente poetisa, más bien actriz.
Hay realmente, si estuviera Rafa Cerro por ahí, se lo voy a consultar, porque hay una discusión incluso cuando dices voy a leer un poema o voy a leer una poesía. Realmente lo que lees es un poema, la poesía es el género, ¿no? ¿Cómo lo veis? No queréis entrar en profundidad.
A mí, porque a mí un poco lo de las etiquetas no me... O sea, no sé, poetisa,
pero vamos a entrar, Paz, que ha hablado menos. A mí me atrae mucho el concepto este de hedonistas. ¿Sois herederos, os consideráis herederos directos de los hedonistas griegos clásicos? Este concepto es muy muy literario, ¿no? Paz, pues, ¿por qué lo habéis escogido?
Hombre, necesitábamos un nombre, entre otras cosas. No, pero sí, por la búsqueda del placer en todo, ¿no? En el arte también, en estar haciendo tu trabajo, pero estar disfrutándolo hasta el extremo, ¿no? El sudar la camiseta, pero disfrutando.
¿Es una filosofía también de trabajo o de vida?
Es una filosofía, claro, es una filosofía. Y es lo que acaba de decir Pat, ¿no? Buscar el placer en sudar la camiseta. Es que está muy bien definido.
Bueno, yo tengo anotadas por aquí algunas de vuestras cosas, porque yo creo que tenéis como un propio manifiesto, lo que decía también Gloria, una forma de vida, un manifiesto que yo pues comparo incluso a aquellas generaciones pretéritas del manifiesto surrealista de André Breton, de la poesía pura, un poquito, ¿no? Y habláis, por ejemplo, de algo de tanta actualidad como es la enseñanza. Habláis de la enseñanza como posibilidad de revolucionar. Cristina.
Hablamos de la enseñanza como posibilidad de revolucionar porque es que la enseñanza es la base de absolutamente todo. Si hay una buena enseñanza, el sistema puede ser...
Los cimientos de la personalidad.
Es así. Y de hecho, todos los hedonistas además impartimos clases. Uh-huh. Somos todos profesores. Entonces, bueno, yo doy clases también a niños de escritura creativa, de movimiento. Todos nosotros somos profes de algo. Y pues María, una de las hedonistas, ella trabaja con chavales con síndrome de Down y discapacitados, trabaja desde el movimiento, David da clases también de artes escénicas, o sea, todos nosotros somos además profesores. Y es que la base de cualquier sistema sano es una educación sana y una educación revolucionaria.
Bueno, Sergio, y de hecho esta mañana haciendo zapping también por las radios podía escuchar la intervención del que fuera presidente del gobierno, de Felipe González, diciendo no toquemos la educación.
Exacto.
Porque es la base de todo, ¿no? Es la formación de una persona, ¿no? A todos nos ha marcado un profesor de danza, de químicas, de naturaleza, por bueno o por malo, ¿no?
Claro. Y bueno... sé que lo ha dicho Felipe González, pero sí, o sea, si tocamos la educación, porque creo que es mejorable la que hay, o sea, toquémosla, sí, no para peor, sino para mejor, por supuesto, que hay que tocarla y hay que cambiar y hay que, pues eso, hay que revolucionar el granito de arena para los pequeñitos, porque esos van a ser los siguientes, entonces es que es la base de todo.
La educación entendida como inversión, la cultura como inversión, por lo tanto la palabra y el verso, podemos recordar aquella frase también, él sigue siendo un arma cargada de futuro, ¿lo veis así?
Por supuesto.
Yo creo que, como decía hace un momento, ¿no? El mundo está muy loco ahora y hace falta unos principios muy fuertes para poder seguir aquí y poder hacer cosas de verdad interesantes. Y si los chavales no tienen, ¿cuáles son sus bases ahora mismo? Si nuestro modelo es la tele, lo que sale en la tele, ¿a dónde vamos a ir? No, pues hace falta que aprendan a diferenciar lo que quieren, que elijan, pero que no se les imponga, ¿no? Cualquier tontería, cualquier chorrada.
Ayer veía yo un chiste gráfico por ahí en internet, no diré la cadena, pero decía, cada vez que ves esta cadena se cae un libro de la estantería, y se estaba cayendo, viene al hilo. Bueno, estamos deseando comprobar un poquito, un fragmentito, un trocito, algunos versos de ese espectáculo que tenéis en la Sala Triángulo, y bueno, un poco también para acicate a la gente que vaya a veros.
Vale.
¿Podemos escuchar un poquillo?
Sí, pues primero Paz va a hacer un pequeño fragmento. De esto, imaginároslo, lo que va a hacer ahora Paz. Ella está en el suelo y le cuelga un micrófono. Hay un momento de oscuridad y vais a escuchar esto.
Amo los seres raros que se aman. Me gustan esos seres extraños que descubren lo que es el amor. Yo no sé lo que les amar. No lo he descubierto. Por eso los seres raros que se aman me atraen. No es común amarse. Es común contar dinero, contar lo que tenemos, lo que falta. Siempre hay poco. Es común ver seres que andan solos porque no pueden soportar su tristeza. Yo tampoco puedo soportar la mía. Todo es un simulacro. Disimulo vivir y hago como que nunca pasa nada. Corro como una ardilla y nunca estoy satisfecha. Vivir del simulacro, como vivir del cuento, como vivir contigo, como vivir conmigo y no poder soportarme, ni soportarte, ni estallar, ni estar siempre sola, todo es un simulacro. Mi vida también. ¿Qué puedo hacer para salir de aquí? Amar. Amar. Amar por encima de todas las cosas.
Bueno. Tenemos que decir que para recitar esto se ha quitado las gafas. Traía gafas, no lo digo, porque ha hecho como una lectura interior. Ha entornado la mirada y ha recitado esta maravilla, desde luego. ¿Por qué esa disposición en el suelo y con un micrófono colgando? Un micrófono cenital, podríamos decir.
Bueno, la creación se hizo... ¿Cuánto tiempo estuvimos creando la obra?
Un año y pico o así.
Entonces, todo iba surgiendo de improvisaciones, de ideas que iban...
Incorporaciones.
Sí. Enlazar lo anterior con lo siguiente. Y, bueno, estar tumbado boca arriba es estar desprotegido totalmente, ¿no? Y precisamente hablar del amor, que está tan difícil también a veces, ¿no? Confiar y...
Bueno, vamos con el turno de Cristina.
Vale.
Adelante.
¿Por qué guardamos? Yo quiero saber por qué guardamos. ¿Por qué hay tantas cosas guardadas dentro de nuestros cajones? ¿Por qué hay tanto que guardar? ¿Por qué hay tanto que esconder? ¿Por qué nos escondemos dentro de nuestros cajones? ¿Y por qué abrimos los cajones de los demás? Yo quiero saber todo esto. ¿Tú quieres saberlo? Además de todo lo que guardamos, ¿te gustaría saber qué es lo que guardo yo? ¿Te gustaría saber qué es lo que hay dentro de mis cajones? ¿Te gustaría saber qué es lo que hay dentro de mí? ¿Qué cosas pienso, qué cosas recuerdo o qué cosas no quiero recordar? ¿Qué cosas guardo yo? Yo guardo cosas. Guardo mis cosas, cosas que uso, cosas que no uso, cosas rojas que me dan vergüenza, que me acompañan, que no quiero enseñar o que quiero olvidar. Cosas de licra, de plástico, redondas o afiladas. Guantes, etiquetas, pudores y polvo. Guardo, lo guardo todo, mis cajones están llenos, ya no cabe más. ¿Era algo de esto lo que buscabas cuando abrías mis cajones? Esos cajones que tú abrías, que tú me abrías por la mitad. ¿Por qué abres mis cajones? ¿Por qué me abres por la mitad?
Bueno, y me imagino, Cristina Paz, al público, llegando a su casa o saliendo del teatro y marchándose a revisar precisamente qué es lo que guardan esos cajones, ¿no?
Sí, sí, sí que afecta. Así que mucha gente se queda tocada un rato. Les sales y te vienen a saludar, pero todavía les mira la mirada un poco...
El trance.
En otro lado, sí.
Un trance poético. Bueno, y aquella archisonada conocida frase de Brecht, que eran malos tiempos para la lírica, ahora mismo son buenos tiempos para la lírica. Yo creo que sí, con lo que hemos escuchado, ¿no?
Yo creo que son los mejores tiempos para la lírica. Y yo soy muy optimista y muy revolucionaria, pero creo que ahora estamos en un buen momento para cambiar las cosas pues que no funcionan y entre todos pues estar unidos y salvar este bache para volar, ¿no? Porque de aquí solo se puede salir volando.
Y poesía con profundidad, con carga
pues,
de profundidad.
Sí, con
estaba
profundidad.
Estaba
sí.
Yo recordando, Cris Paz, por ejemplo, un experimento que se hizo ya hace tiempo, digo experimento en el mejor de los sentidos, una obra en verso como El perro del hortelano, se atrevió con ella Pilar Miró, cuando nadie daba un duro por el, digamos, el teatro en verso siquiera, y fue un éxito aquella película, y estaba toda en verso.
Maravillosa, 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 maravillosa. Bueno, yo creo que las cosas bien hechas,
claro,
pues... Es que sí, 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 las cosas bien hechas nos llegan a todos.
Sin duda.
Entonces...
Bueno, ¿y cuál es el problema para que nos cueste tanto acercarnos quizás a los poemas, a la poesía en genérico? No hemos tenido a nadie que nos explique también la importancia de esos textos que muchas veces hablan de lo que sentimos, del alma.
Yo creo que, repito, el problema está en la educación. O sea, el problema está porque no siento que haya que entender nada, siento que hay que sentir. Y realmente no nos permitimos sentir mucho. Entonces, si todo va tan rápido, si pasamos tanto... Ahora la generación Zapping, ¿no? Como tú decías, Sergio, el sistema Zapping, pues yo creo que tenemos que reflexionar un poco, tenemos que sentarnos, tenemos que dejar sentirnos y, bueno, y sobre todo tenemos que educarnos, porque, claro, si se destierra la poesía, se destierra las artes escénicas, se destierran ciertas cosas y y se van ocultando poco a poco, pues entonces los seres que estamos aquí no sabemos que eso existe, ¿no? Entonces, para mí todo parte de la educación.
¿Y Cristina cómo se acercó por primera vez a la poesía?
Pues yo me acerqué por primera vez a la poesía con 5 años. Uh-huh. Y
¿quién te puso ese libro delante?
Pues yo tuve unos padres que eran bastante, bueno, mi padre murió y era un ser bastante especial, y él de hecho vendía poesías en el rastro. Entonces, bueno, pues supongo que eso a mí me ha marcado. Y luego también lo que me ha marcado mucho es que yo he vivido mucho amor por parte de unos padres en una casa, unos padres muy especiales, y eso a mí me marcó también una manera de ver el mundo, ¿no? Y luego sí que es verdad que en el cole solo tuve un buen profesor, pero era muy bueno, y él era de literatura. Y en la universidad, 5 años de periodismo, solo tuve una buena profesora, y era de redacción periodística. Entonces, pues a mí me han marcado, y luego sí que he tenido maestros a lo largo de la vida, pero desgraciadamente pocos en el cole y en la universidad.
Uh-huh. O sea que tu casa era, digamos, un pequeño Parnaso doméstico, ¿no?
Sí, ahí fue un poco donde descubrí, un poco he sido más bien autodidacta.
Uh-huh. Volviendo al espectáculo, como decíamos ayer el estreno, me imagino que con la satisfacción de crear en el espectador esa intención, ¿no?, de pensar, de reflexionar, ¿hay algún hilo conductor? ¿Cómo se conecta todo lo que vamos a ver en el escenario?
A ver, esta obra no es una obra de principio, nudo y desenlace, pero sí es una obra que tiene una continuidad. Tiene una continuidad estética y tiene una continuidad porque hay
cinco... ¿A través de personajes?
Sí, a través de personajes. Hay 5 mujeres que en realidad, digamos que es como si fueran todas la misma mujer, y hasta que una decide rebelarse y dice, no, hasta aquí hemos llegado. Y las otras pasan miedo porque dicen, bueno, es que si ella decide parar, nosotras nos hundimos. Si tú dejas de consumir, a mí me hundes. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, cuando esa persona decide rebelarse, es cuando todo cambia y, bueno, pues no os puedo contar el final, ¿no?
No queremos desvelarlo.
Pero bueno, que sí, que la gente venga a la Sala Triángulo porque...
Hasta el 15 de octubre, ¿no?
Hasta el 15 de octubre, sí.
A las 8:30.
A las 8:30, jueves, viernes y sábado.
Yo me quedo con alguna curiosidad, si me permites, Gloria, que nos digan sus poetas de culto, cada una de ellas.
Sí. Pues una de mis poetisas es Marina Tesvietayeva. Es una rusa fascinante y para mí ha sido... Yo cuando comencé a leerla cambiaron bastantes cosas dentro de mí.
¿Y Paz?
Hostia, ¿eh? Una pregunta.
¿Puedes decir 3? Venga.
Venga, gracias.
4.
Hombre, a mí Miguel Hernández, por ejemplo, me impresiona. Y Oliverio Girondo, también muy distintos, ¿no? Pero cada uno a su estilo...
Bueno, y para finalizar, recordar que tenéis también la página en Facebook, ¿no?, que tiene cientos de seguidores.
Sí, tenemos muchos seguidores en Los Hedonistas. Y bueno, meteros en el blog, con que pongáis Los Hedonistas en Google os saldrá. Y bueno, que eso, que...
Hay fotos muy bonitas,
hay
videos.
Fotos chulas y hay un buen trabajo.
Pues eso, que sirva de acicate, de llamada a la poesía profunda que hemos escuchado.
Pues muchísimas gracias, Cristina Peregrina, Paz Vuelta, por estar aquí con nosotros, por traeros parte de ese espectáculo también aquí a la radio. Ha sonado estupendamente.
Gracias.
Muchísimas gracias. Gracias, Sergio.
Hasta
luego. 11:57. Vamos a seguir ahora hablando del lenguaje con Rafa Cerro.
Lucubrábamos, mejor que elucubrábamos, era la palabra original, lucubrábamos en una entrega anterior sobre cómo denominar al retrete. Descartamos váter por su origen anglófono, water closet. Calibramos baño, que es cuarto de baño, pero en su quinta acepción. Y decidimos no eliminar, pero sí aparcar, mingitorio, por ininteligible para muchos. Además de porque hace referencia solo a la micción. Algo parecido dijimos de excusado, porque pudiera ser que mucha gente no nos entendiera utilizando ese léxico. Más posibilidades. Inodoro es... Echémosle un vistazo al diccionario oficial. Primera acepción, que no tiene olor. Segunda, se dice especialmente del aparato que se coloca en los excusados con X o excusados con S, que entrambas formas sirven y son correctas, de las casas y en los evacuatorios públicos, para impedir el paso de los malos olores. retrete, aposento dotado de las instalaciones necesarias para orinar y evacuar el vientre. Define el lugar, cita de manera ortodoxa el propósito y no es polisémica. Aunque algunos pongan cara al preguntarles al entrar en el bar, vamos a quedarnos con esa, es solo una recomendación. Nos quedamos con retrete. En cualquier caso, no preguntemos por los servicios, porque haciéndolo podemos confundir estos que buscamos con los servicios postales o médicos y provocar una catástrofe. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Con palabras de Rafa Cerro, enseguida la información. Vamos a actualizar todos los datos como es habitual en la sintonía de Onda Madrid. A la vuelta estaremos con Javier Esteban Piñeiro, con Enrique O'Connor, dentro de ese momento que llamamos Emprende Ahora, para conocer cómo es el mundo de los eventos 2.0 y para saber por qué Javier Esteban Piñeiro se lanzó a eso de emprender. Enseguida con esos detalles, si tienen sugerencias, el 91 512 8787, el correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Intentaremos averiguar también todos los detalles de esa información que les avanzaban los compañeros de los informativos sobre el suceso de Alcorcón. Enseguida repasamos todos los detalles y terminaremos en la Feria del Marisco de Collado Villalba, disfrutando de toda esa oportunidad de comer, de beber, todo aquello que nos llega desde Galicia. Eso, como decimos, después de escuchar la información.
Es mediodía.
Onda Madrid. Noticias.
Buenas tardes. Más detalles del macabro suceso ocurrido en la parroquia de Santa María del Pinar, en el distrito de Ciudad Lineal. El hombre que irrumpió en el templo y mató de un disparo a una mujer embarazada e hirió de gravedad a otra antes de suicidarse utilizó un arma de fogueo que ya tenía manipulada para disparar y hacer fuego real. Iván Berral, de 34 años, tenía antecedentes por malos tratos, lesiones, tráfico de drogas, resistencia a la autoridad y desde el pasado mes de junio sumaba una orden de alejamiento de una mujer colombiana por malos tratos. La policía mantiene que ninguna de las víctimas se conocían entre sí ni con el agresor, que era vecino del barrio de Ciudad Lineal. Dejó una nota manuscrita en la que decía que tenía el demonio detrás. En la parroquia donde ocurrieron los hechos no se habla hoy de otra cosa. Unidad Móvil, Onda Madrid, Sergio Martín Romo, buenas tardes.
Los feligreses no han dejado de acudir a la parroquia. Ahora mismo comienza la misa de 12. Entre susurros comentan lo que ocurrió ayer por la tarde. Entre ellos Jesús, que estaba sentado ayer en misa de 8, justo detrás de la mujer embarazada asesinada.
Lo que pasa es que ese individuo había estado por aquí toda la mañana dando vueltas. O sea, que eso lo tenía más que permitido, porque no es normal. Si un chaval que está entra disparando, fue directamente a ella. Pues yo estaba detrás de ella, ya estaba ahí, yo estaba aquí detrás. Y vino, además le puso la pistola en la cabeza y la destrozó.
A la mujer embarazada. Directamente estaba usted sentado detrás y usted vio cómo él llegaba y con sangre fría, es decir, que lo tenía premeditado, según usted.
Sí, yo para mí, no sé, porque yo estaba detrás y en la fila de enfrente había más gente. Se podía haber entrado disparando y si es un tío que está... Es que fue a ella, entró y bumba. Y de ahí se fue para adelante, empezó a intimidar con la pistola como metiendo miedo y bumba, volvió a disparar otra vez.
Los vecinos nos cuentan que la víctima mortal llevaba 2 años viviendo aquí en el barrio, que era de Pontevedra y que había acudido a misa a la parroquia para pedir a San Miguel por el bebé, que ahora se encuentra ingresado grave en el Hospital La Paz.
Gracias, Sergio. El cuerpo de la mujer fallecida está en el Instituto Anatómico Forense. Como han escuchado, era natural de Fornelos de Montes, en Pontevedra. Se trasladó a Madrid por motivos laborales. Trabajaba en Nova Caixa Galicia. El alcalde ha señalado que el pueblo está conmocionado por lo ocurrido. Otro suceso, este ha sucedido en Alcorcón. La policía está investigando la muerte de un hombre que ha aparecido esta mañana muerto en medio de la calle San Luis, a la altura del número 24. La víctima, que iba indocumentada, tenía un golpe en la cabeza. De momento no se descarta la muerte violenta. Los expertos en homicidios en un primer momento consideran que el golpe en la cabeza no ha sido lo suficientemente fuerte para provocar el fallecimiento. Y en Jaén se investiga la muerte de un bebé de tan solo un mes que posiblemente podría haber fallecido por malos tratos. Los sucesos han ocurrido en el municipio de Alcaudete. Micaela Navarro es la consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía.
Sé que lo llevaron al hospital, que parece que todo apunta a que puede deberse a una muerte violenta, pero hay que ser muy prudente en este momento porque no tenemos datos suficientes todavía para confirmarlo.
Más cosas. El secretario general del Partido Popular de Madrid, Francisco Granados, exige la inhabilitación política para los que, como el secretario general del PSM, Tomás Gómez, despilfarran el dinero público para su promoción personal. Granados reclama que estos comportamientos se tipifiquen en el Código Penal como delito. Ha hecho estas declaraciones en un desayuno informativo con la alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez, que al igual que él ha apoyado la intención del líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, de proponer que se modifique el Código Penal para introducir como delito las conductas de políticos mandirrotos con el dinero público. Tenemos, como siempre hasta ahora, una cita con la Bolsa de Madrid. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. El IBEX 35 cae ahora mismo el 1,15% tras una apertura con caídas mínimas. El dato que conocíamos hace menos de una hora sobre la inflación en la eurozona ha provocado un repentino incremento de los números rojos. Ese dato sitúa la inflación en Europa en una tasa interanual del 3% cuando se esperaba el 2,5%, y supone un jarro de agua fría para los inversores, pues este dato aleja en principio